¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Qué bueno que está con nosotros. Gracias. Bienvenido a la información. Me da mucho gusto saludarle en esta soleada tarde. Soleada tarde de miércoles. Gracias por estar con nosotros. Me da mucho gusto que nos acompañe este miércoles 26 de octubre, ya un par de semanas apenas para que termine, este 2022. Pues vaya añitos, ¿no? Que nos ha tocado a partir de la pandemia, caray. Bueno, ¿cómo le va? Me da gusto saludarle. Yo lo hago desde cabina central aquí en la capital del Estado de México. Una tarde soleada, rica, bonita, con un clima agradable. Y le envío un saludo a usted, donde quiera que nos acompañe a través de esta señal informativa de línea en alta tensión de Super Estéreo Milet. Y bueno, si nos escucha usted en alguna parte de la geografía nacional, un abrazo cordial. Y si es en el sur de los Estados Unidos, pues le enviamos un abrazo grande, cordial, afectuoso y solidario a nuestros hermanos hispanoparlantes allá en el sur de la Unión Americana. Y la invitación a todos, por supuesto, para que se queden con nosotros durante los próximos minutos. Vamos a tomarle juntos el pulso a México y al mundo. Vámonos con un resumen. Bueno, revela la gobernadora Laida Sansores nexos entre Ricardo Monreal y Alejandro Alito Moreno, presidente del PRI. Bueno, pues ahí está este tema. La Cancillería mexicana anuncia el fin del programa Quédate en México. La viruela del mono se extiende por el territorio nacional. Existen más de 2,000 casos positivos de este asunto, se revela. En más información, beneficia salario rosa a más de 591,000 amas de casa, afirmó el titular del Ejecutivo mexiquense, Alfredo del Mazo Maza. México entrega a la República de Chile memorias de Gabriela Mistral a Premio Nobel de Literatura. El presidente de México afirma que el ejército no busca el poder político. Y bueno, todo listo para que este domingo se corra aquí en la capital del país el Gran Premio de México. Estas y otras noticias más aquí en línea, en alta tensión. Bueno, vámonos, si me lo permite usted, con el comentario a la noticia. Bueno, el comentario a la noticia tiene que ver con un tema muy, muy particular. Mire, desde hace semanas, la señora gobernadora de Campeche, Laida Sansores, hija de un, por cierto, un expresidente del PRI, Carlos Sansores Pérez, exgobernador también de su estado. Bueno, esta gobernadora de este estado ha venido revelando en un programa, que se llama La Noche del Jaguar, ha venido revelando o develando, como usted guste, alguna información muy sensible para, pues yo creo que para el estado, para la vida política, particularmente para el líder del PRI, Alejandro Moreno. Conversaciones, pues, donde se habla de posibles actos que no estuvieran apegados a derecho, ¿no? Donde se habla de vehículos muy costosos, ¿sí? Digamos, conversaciones que no lo hacían quedar de ninguna manera, pues, bien o la imagen que tendría que tener quien lidera una fuerza política como es el Revolucionario Institucional. ¿Qué pasó después de esto? Bueno, hay quienes utilizaron el término doblaron a Alito. ¿Por qué? Pues porque de tener una posición política muy clara en el terreno parlamentario, pues particularmente los diputados del PRI, de repente una que ya no está, una diputada presenta una reforma para que el ejército pueda continuar en las calles hasta el 2028. Y vámonos apoyada por Moreira, por, bueno, no, por supuesto, por el propio Alito. ¿Qué fue esto? Bueno, pasó de repente Alejandro Moreno de ser un delincuente a ser un héroe de la democracia, ¿no? En la lógica de algunos. Bueno, el tema se llevó a cabo con los resultados que usted conoce, estas votaciones que usted ya conoce y que hoy se están reflejando en los congresos estatales a fin de reunir la mitad más uno para que sea norma constitucional. Bueno, pero ahora resulta que en este martes del Jaguar, la gobernadora, pues no solamente ataca a Alejandro Moreno, sino al presidente de la JUCOPA en el Senado, a Ricardo Monreal, un personaje importante de Morena, que ha tenido sus diferencias con muchos integrantes de Morena, sí, que, digamos, ha pedido piso parejo para buscar la candidatura de su partido a la presidencia, sí, que ha denunciado que no hay piso parejo, sí, y que ha tenido, digamos, bueno, cuando menos no ha sido, digamos, mencionado, salvo una vez, creo, como una de las corcholatas por el propio presidente de la República. Se sabe que hay un alejamiento entre ambos, ¿no? No es ninguna novedad. El propio Ricardo lo reconoce, pero ahora resulta pues que lo presenta como un traidor al movimiento. Mire, la reflexión va en este sentido. Si Ricardo Monreal es un traidor a Morena, si traicionó los ideales del partido, del Movimiento de Regeneración Nacional, si no la está jugando, si apoyó a Sandra Cuevas, lo que usted guste y mande, es un tema. Y es un tema que se tiene que ventilar al interior o como quieran, pero ese es un tema. Ahora, y no nos perdamos de vista en el asunto, perdón, obtener estas conversaciones de esta manera, perdón, es un ilícito. No es una práctica que cada quien pueda usar de manera discrecional, ¿no? Ah, le hackeamos el teléfono, le espiamos la conversación a fulano, y esto fue lo que dijo. Perdón, no nos perdamos de un tema. Esto que se está haciendo es contra la ley. Perdón. Entonces, alguien, más allá de lo que quieran hacer con Ricardo Monreal, si quieren expulsarlo del partido, no quieren expulsar, si quieren decir que es un traidor, yo no veo en la conversación, cuando menos esta que se explicitó, no veo más que una conversación, ya queriéndole buscar, pues uno encuentra mucho, ¿no? Lo que quiera. Pero no se habla de ilícitos, no se habla de nos vamos a robar 20 millones, no vamos a hablar de negocios, no. Se habla de acuerdos políticos. Que esos acuerdos políticos le resulten, pues, poco éticos a alguien, ese es otro tema. Es otro tema, finalmente estamos hablando de los dos líderes, ¿no? Pero lo que sí no admite, porque no es un asunto discrecional, es que está obtenido esta información mediante una práctica fuera de la norma, fuera de la ley. Ojalá no perdamos de vista esto. Ya lo demás que quieran hacer los partidos con sus integrantes, los del PRI con Alito Moreno o los de Morena con Ricardo Monreal, es otro tema. Y ese tema se corresponde a la vida política. Lo otro, perdón, yo creo que valía la pena que la propia gobernadora explicara de qué manera ha obtenido estas informaciones, porque están obtenidas de una manera que es contraria a la ley, a la norma. Habrá que ver. Bueno, son las 2:00 p.m. con 2:00 p.m. con 9 minutos. Bueno, muy a propósito de esto que estamos platicando a usted, la señora Sansores exhibió presunta conversación entre Alito Moreno y Monreal en una serie de programas en los cuales la rúbrica es del campechano "Sabes que estoy en tus manos". Esto diría en parte de la conversión Alito Moreno. Así fue la noche del Jaguar, donde la gobernadora de Campeche utilizó su espacio para lanzarse contra el coordinador de la bancada del Movimiento de Regeneración Nacional Morena en el Senado, Ricardo Monreal, y presentar una supuesta conversación vía WhatsApp con Alejandro Moreno Cárdenas. Sansores mandó primero un mensaje al presidente de la Junta de Coordinación Política y detalló que no es espía, sino que le llegó un material de 337 mensajes de WhatsApp que involucran a tal personaje. Sin embargo, detalló que varias personas le hicieron llegar nuevos mensajes que tienen como protagonistas a diferentes personas. Yo digo que todas estas personas obtuvieron esos mensajes de forma ilícita. Y eso ya es delicado, pues. De igual forma, llamó encantador de serpientes al presidente nacional del PRI, pues sentenció que todos los políticos caen a sus pies. Situación que calificó de incomprensible, porque dijo en múltiples ocasiones ha comprobado que este no cumple con su palabra. Posteriormente presentó un riel de mensajes de WhatsApp en el cual Monreal y Moreno Cárdenas acuerdan la forma en que trabajará en la elección del 2021 para que el hermano del senador David Monreal gane la gubernatura de Zacatecas, tanto así que el priista sentenció que está en manos del morenista. En las imágenes que se presentaron se pudo ver cómo Monreal y Moreno se pasan presuntamente información sobre investigaciones que tienen algunos medios de comunicación sobre sus personajes. En un primer momento se puede leer a Monreal preguntarle al periodista si ya había promovido un amparo sobre un tema que ambos habían planteado, ante lo cual Alito le indicó que siguió la recomendación de su abogado, por lo que no presentó su amparo porque podría perder sus bienes, situación que aprobó el morenista. Mire, el tema cuando Alito dice, pues Zacatecas está en tus manos, ahí sí habría un enojo a los priistas, porque el presidente del PRI pues está hablando de que la elección la tenía ya ganada el hermano de Ricardo Monreal, ¿no? Entonces, bueno, creo que el enojo tenía que venir de ahí, pero pues repito, valía la pena que en algún momento la gobernadora dijera, ¿de dónde está recibiendo todas estas comunicaciones? Porque la forma de obtenerlas es de manera ilícita. Son las 2:12, tiempo hace una pausa.
Usted está escuchando Línea en Alta Tensión de Super Estéreo Milet, la radio con poder. Síguenos. Somos Línea en Alta Tensión de Super Estéreo Milet con Enrique Lascano.
Bueno, vámonos con otros temas. ¿Qué duda cabe que en cualquier actividad que usted desempeñe o que desempeñemos, hay dos condiciones, dirían los juristas, ¿no? Condición sine qua non, porque sin ellas difícilmente podemos avanzar en algo. Una es la dignidad y la otra, los principios. Me da gusto saludar al embajador Mauricio Valdés. ¿Cómo está, embajador? Me da gusto platicar con usted como todos los días a esta hora.
Enrique, muchas gracias, muy bien. Y usted también, porque lo escucho siempre lúcido y con temas muy interesantes como este que está comentando.
Muchas gracias, embajador.
Un saludo a nuestro amplio y amable auditorio a través de las ondas hercianas de Super Estéreo Milet, Línea en Alta Tensión. Pues sí, en efecto, desde la Carta de los Derechos Humanos allá por 1948, se estableció como uno de los derechos más importantes del ser humano el principio de dignidad. ¿Y qué tiene que ver este principio de dignidad? Bueno, pues ahorita vamos a explicar un poco. Pero como decía alguna vez un pensador, hay dos cosas que el ser humano debe defender, porque el día que lo pierde, pues no se recupera jamás. Uno es el tiempo y el otro es la dignidad. Hay que tener cuidado para entender bien lo que es la dignidad. La dignidad tiene básicamente dos principios. Uno tiene que ver con el respeto. Ese es fundamental, el respeto. Y luego tiene que ver también con el valor que nos den las demás personas. Dos cuestiones, dos elementos muy sencillos, pero que son fundamentales. Para tener respeto, primero hay que respetarnos nosotros mismos y respetar a los demás. Si ese principio estuviera prevaleciendo en todos, caray, la verdad es que pues estaríamos muy bien, porque entonces todo sería paz social. Piense usted, amable auditorio, en que viniera precisamente ese respeto en todo mundo y veríamos lo sencillo que es para todos llevarnos el respeto por una parte, pero por la otra también el valor que nos den es parte del respeto. Bueno, pues ese principio tiene que ver precisamente con uno de los principios que, aunque está establecido en la Carta de los Derechos Humanos, en la Carta de los Derechos del Hombre, pues también hay que reconocer que ese principio debe estar en nuestras constituciones. Y por eso en la reforma constitucional, algo que nos reclamaron los parlamentarios es el incluir precisamente como uno de los principios fundamentales de la Constitución del Estado de México, el principio de la dignidad. Así es de que vamos explicando esto, porque si el ciudadano mexiquense entiende que ese principio lo tiene su Constitución, y entonces toda autoridad y todo ciudadano, como parte del pacto social que tenemos, merece y nos debe respeto y nos debe valoración a nuestra persona, vamos a avanzar mucho. Por eso quise comentar este como uno de los principios que contendrá esta reforma constitucional, Enrique, y que verá que si los señalamos y los explicamos así de manera muy sencillita, nos va a servir a todos. Gracias.
Qué buena reflexión, embajador. Muchas gracias, embajador.
Buen provecho, buena tarde.
Provecho para usted. Mauricio Valdés, son las 2:22 en el tiempo del centro, 2:22, y es tiempo de que hagamos una pausa aquí en Línea en Alta Tensión de Super Estéreo Milet. Volvemos.
Somos Línea en Alta Tensión de Super Estéreo Milet con Enrique Lascano.
Bueno, déjeme agradecer la presencia vía celular del licenciado Rodrigo Jiménez Solomon. Usted lo conoce, con estos comentarios que siempre nos hacen reflexionar sobre algunos asuntos interesantes. ¿Han cambiado las tendencias del turismo? Bueno, Rodrigo, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Enrique, buenas tardes, te saludo a ti con mucho gusto y a quienes nos escuchan a través de la magia de la radio también. Un saludo muy caluroso. Y sí, ha cambiado la tendencia, y les voy a dar un dato que a mí me pareció muy interesante. En el año 2022, después de que hemos superado ya pues la pandemia en el mundo y prácticamente se ha recuperado un poco el quehacer de todos los días de las personas, pues en México, a través de ciertas plataformas digitales, de aplicaciones móviles donde se ofrecen espacios de casas, de departamentos a la renta, principalmente para vacacionar, hay muchas y bueno, pues funcionan bastante bien y son un buen negocio para quien pone a disposición de la renta sus casas para ciertos periodos. Se ha visto en el 2022 un aumento del 44% de las rentas comparado con otros años, y ya yo primer saque pareciera que es un efecto natural de haber regresado pues a la apertura social y económica del mundo. Pero este dato está muy muy interesante, estimado Enrique, porque pues no son rentas solamente de un fin de semana o de pocos días, son rentas de largo plazo. Y resulta que en nuestro país, en México, en zonas turísticas, en el Valle de México también, pues la mayoría de las personas que están haciendo uso de estas aplicaciones para rentas de largo plazo son extranjeros. Y son extranjeros jóvenes, que son este nuevo sector del empleo mundial, que es el trabajador a distancia. Y pues la respuesta es muy simple, además de que pues México está muy bonito, pues está padre trabajar a distancia en tu computadora por internet para cobrar en dólares y gastar en pesos. México resulta muy atractivo para estos jóvenes que pueden, pues ahora sí, trabajar desde sus casas en cualquier lugar del mundo y pues vivir cómodamente y además gastando menos que en otros países. Pues ¿cómo ves, Enrique? Ahora nos vecinos van a ser cibertrabajadores de otros países aquí en México.
Rodrigo, ¿esto llevaría previsiblemente al crecimiento de otra actividad económica ligada al turismo, que sería las rentas por Airbnb?
Sí, eso es una de las plataformas precisamente que ha mostrado crecimiento con muchas otras. Pero bueno, no solamente a ese negocio, ¿no?, que es el de los inmuebles y su renta, sino todos los servicios y la proveeduría que implican este tipo de turistas, que si bien no están viniendo a trabajar a México, sí trabajan en México, pero a distancia. Está hasta legalmente chistoso, ¿no? O sea, no vienen a pedir trabajo a México, sino traen su trabajo consigo y en su computadora y ganan en dólares y gastan muy bien acá. Y bueno, pues motivan a nuestro motor económico, estimado Enrique.
Evidentemente, digamos, a partir de la pandemia ya sabemos que se modificaron muchas cosas, pero entre usos y costumbres que se modificaron es la forma de trabajar, Rodrigo.
Claro, pues es que ya quedó el trabajo a distancia para quedarse en el mundo desarrollado. Imagínate que tú eres soltero y tienes tu trabajo estable, pues dices, yo quiero vivir en Cancún viendo el mar, pues se puede, ¿no?, con una buena conexión a internet.
Ahora ya nomás te preguntaría una última cosa. ¿Esto obligará a que se reflexione sobre normatividades, digamos en el Congreso incluso, muy específicas sobre el trabajo a distancia?
Sí, por supuesto, porque impacta la migración. O sea, eres una persona que está generando ingresos, vives y gastas en mi territorio, pero ¿quién te cobra tus impuestos? Y ahora sí que viene la competencia internacional sobre el cobro al ingreso, ¿no?
Pues ahí está, le digo. Siempre son temas para reflexionar. Gracias, Rodrigo.
Abrazo, Enrique. Saludos, saluditos.
Rodrigo Jiménez, solo. Pues sí, fíjese todo lo que trae consigo el tema de un cambio de paradigmas en el turismo. Una parte del turismo, ¿no? Vienen, se establecen. A lo mejor ya no vienen tanto a vacacionar, si vienen a trabajar, pero desde acá lo hacen a través de, pues, estas posibilidades cibernéticas. Pero esto obliga entonces, ¿no?, a reflexionar en términos ya de normatividad, cómo van a estar contratados. Pensemos en los mexicanos, ¿no? ¿Cuántas horas van a poder trabajar pegados a una computadora? Todo esto es un tema que fue la pandemia, modificó una gran cantidad de formas en las que veníamos viviendo una gran cantidad de seres humanos. Son las 2:31, tiempo de llevar esta señal hasta la Santa Sede. Vatican News a continuación.
Laudetur Jesus Christus.
Muy buenos días, queridos amigos de Radio Vaticana y Vatican News. Bienvenidos a la primera cita de esta jornada con la información sobre el Santo Padre Francisco, la Santa Sede y la Iglesia Universal desde Roma para todo el mundo. Reciban un cordial saludo de Sebastián Sansón Ferrari ante los micrófonos con la redacción en español en este miércoles 26 de octubre de 2022, memoria litúrgica, entre otros, de San Demetrio Mártir.
El Santo Padre exhortó a continuar rezando por la martirizada Ucrania, en la que se siguen registrando explosiones e incendios, este miércoles con un balance provisorio de al menos 2 muertos y 3 heridos. El pontífice también saludó a los fieles brasileños, recordando la beatificación de Benigna Cardoso da Silva en Ceará. Se trata, como dijo el Papa, de una joven mártir que, guardando la palabra de Dios, mantuvo su vida pura, defendiendo su dignidad. Luego invitó a dar un aplauso a la nueva beata. Posteriormente rezó a Nuestra Señora de Aparecida, patrona de Brasil, para que proteja y cuide al pueblo brasileño, que lo libere del odio, la intolerancia y la violencia.
Antes de la audiencia general de este miércoles 26 de octubre por la mañana, el Papa Francisco se encontró con Francisco Javier Lamban Montañés, presidente de la Comunidad Autónoma de Aragón, y su séquito. El Papa se reunió además con la selección argentina de fútbol talla baja. Este momento fue un sueño más por cumplir, el más anhelado por todos nosotros y largamente esperado, escribieron en la página de Facebook de la selección. Mientras que ayer, 25 de octubre, se celebró en el mundo entero el Día de las Personas de Talla Baja, dicen en el texto, recordaban que hoy el sucesor de Pedro los recibía para estrechar nuestra lucha, nuestros sueños y nuestras esperanzas de un mundo más inclusivo donde la mirada que duele simplemente sea una anécdota de la historia. Este momento especial queremos compartir y así lo representa con todas las personas talla baja del mundo, sin discriminación de raza, credo, condición social o aspecto físico. Todos juntos somos humanidad, concluyeron. Seminario virtual reunirá este miércoles 26 de octubre a obispos, catedráticos, teólogos y religiosos de América Latina y el Caribe para analizar los aportes de la Cuarta Conferencia General realizada en Santo Domingo del 12 al 28 de octubre de 1992 y que contó con la presencia del Papa Juan Pablo II. Aquí, queridos amigos, el programa informativo matutino en lengua española de Radio Vaticana y Vatican News. Muchas gracias por su sintonía. Laudetur Jesus Christus, alabado sea Jesucristo.
Bueno, vamos con más y yo saludo con mucho afecto, como todos los miércoles, a mi amigo, el periodista y conductor Gustavo Rentería Vía. ¿Cómo estás, Gustavo?
¿Qué tal, mi muy queridísimo Enrique Lascano, amigos de Super Estéreo Milet? Los abrazo y les digo muy buen provecho, muy buenas tardes. Oye, Enrique, fíjate que tú y yo hace meses platicamos aquí cuando iniciaron estos audio y video escándalos y chat escándalos de Laida Sansores, que se estaba cometiendo un delito. O sea, todas las intervenciones telefónicas de mensajería instantánea que no estén ordenadas por un juez son ilegales. ¿Para qué autoriza un juzgador este tipo de procedimientos? Pues para perseguir un narcotraficante, para perseguir un defraudador fiscal, para tener información de operaciones ilícitas. Pero cuando invaden tu intimidad, es un delito. Y doblemente grave cuando lo hace un político. Y la gobernadora está cometiendo todos los días, o por lo menos cada martes, una terrible ilegalidad.
Pues fíjate, Gustavo, que fue parte del comentario que hice yo hace un rato.
Ah, mira, no te estaba escuchando.
Y coincidimos en el tema, decías, bueno, ¿sí? El tema de si Alito pactó con Monreal o Monreal ayudó a Alito, bueno, eso será un tema que deberán de procesar los integrantes de Morena, cuando menos ahí yo no vi un ilícito, ¿no? Si le parece que están traicionando al movimiento de regeneración, ese es otro tema. Pero el otro, no lo perdamos de vista, no es una forma legal obtener este tipo de grabaciones ni de comunicaciones,
como tampoco,
Gustavo.
Como tampoco fue, digamos, ético. Ya entramos al terreno de la ética, que hayan videograbado y sobornado al secretario particular, entonces jefe de gobierno, y al otro señor lo siguieron, ¿te acuerdas?
Sí,
para Gustavo Ponce, que apostaba lana en Las Vegas. A ver, todo eso es parte del juego político. No estoy diciendo que sea, que esté correcto, pero sí quiero dejar de manifiesto que la gobernadora es una delincuente. Esto está en el Código Penal, ¿no? Y tendría que ser procesada por ello. Número dos. Ella no se mueve si no le da instrucciones el presidente de la República. O sea, no se levantó un día y dijo, ay, pues voy, me llegaron información, entonces las voy a divulgar para golpear a mi enemigo político que se llama... No. Eso es parte de una estrategia con la señora simpática de pelos rojos y que baile en su informe. para golpear a sus enemigos políticos. No estoy defendiendo a Lito Moreno, por favor, ¿no? Todo indica que el personaje merecería ir a la cárcel. Le quitan el fuero, lo procesan y lo detienen y lo sentencian. Pero eso es terreno de un juzgador también. Pero el daño político al PRI es muy fuerte, porque este personaje no ayuda en nada. Ahora bien, no hace nada ella sin la autorización o por instrucción del presidente, pero primero fue contra el señor Alito y lograron su objetivo, la reforma constitucional, ya se les puso de tapete, etcétera. Pero ahora fue contra el señor Monreal. Señor Monreal, que por la razón que tú quieras, ya no está en el cariño del presidente. Tú le pusiste lana a la señora Cuevas para que se convirtiera en alcaldesa de Cuauhtémoc, tú recibiste a cambio esto, tú eres cuate de Alito y aquí tengo las muestras con el chat. Y si bien golpea políticamente a las aspiraciones presidenciales, a la fuerza al interior de Morena del señor líder de la JUCOPO en el Senado, ella respondió y responde: yo voy a ir a los tribunales, porque lo que hizo la señora es ilegal. Alguien tenía que poner ya un hasta aquí. Alito no, porque es vulnerable. Alito no, porque lo tienen agarrado de ya sabes dónde y también de la cartera. Pero, no te rías, señor. Pero aquí ya dijo, ya basta. ¿Y qué más tendrá la señora? Si es que tiene las conversaciones de los últimos años, si infectaron con Pegasus, tiene todo de cada elección, de cada, o sea, un presidente de un partido, no estoy defendiendo otra vez a Alito, pero tiene toda la información.
No, aquí has sido tú muy crítico con el presidente del CEN del PRI.
Yo lo he sido, sí, y lo seguiré siendo, pero sí. Esto ya llegó a unos terrenos bárbaros, porque tienes agarrado de la conciencia muchas personas que ya estuvo ahí una negociación con el presidente de Fórmula, y ya estuvo ahí el dueño de la concesionaria de autos, y ya estuvo ahí bla 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 bla. Entonces esto es verdaderamente, y se utiliza para el beneficio de la gobernadora y de la 4T.
Es ahí hoy, Gustavo, hoy saca, porque hubo una expresión en ese sentido pública del senador Alejandro Rojas Díaz Durán. Sí. Un poco defendiendo a Ricardo Monreal y diciendo, voy a hacer la noche del tigre. Y sí, hoy voy a hablar sobre eso, me dijo, porque lo que se está haciendo es degradando la vida política nacional.
Sí, pero eso es, así no se hace política, Enrique. O sea, también a mí tampoco me gusta en lo oscurito que concerta sesiones. ¿Te acuerdas de aquella frase de...
Sí, cómo no, de la Salinas, época de Carlos Salinas.
Exactamente, con el señor del puro, de la barba grande, el jefe Diego. Pero creo que estamos llegando a unos niveles de degradación política. Tú lo dices muy bien. O sea, yo no quiero así a mis políticos. A ver, yo he dicho, por ejemplo, que Alfredo del Mazo ha hecho política con López Obrador. ¿Para qué se pelea con él? O sea, a mí me gusta que puedan reunirse con lo del AIFA y que va para allá el secretario de Gobernación, pero yo prefiero un gobernador que negocie, pues, para que haya más presupuesto para mi Estado de México, para que haya más carreteras, más medicinas.
¿Por qué es lo que tienen que hacer los políticos, Gustavo?
Pues a eso les pagamos, claro. Para eso los escogimos, ¿verdad? Entonces a mí no me interesa tener un pleito, ser tamaulipeco y ver el pleitazo que trae Cabeza de Vaca con López Obrador. Bueno, ya acabó su mandato, pero es un ejemplo muy claro. O sea, yo he dicho que me gusta que ha podido torear López Obrador a Alfredo del Mazo y Alfredo del Mazo a López Obrador, porque nos beneficiamos los mexiquenses, más allá de nombres, apellidos, partidos, ideologías y membretes. Pero esto ya llegó a unos niveles raros. Y si el presidente sigue con vía la señora de los pelos rojos golpeando a sus enemigos, híjole, ¿a qué vamos a llegar en el 24? O sea, él dijo esa política chafa, politiquería que me hicieron a mí, ¿te acuerdas? En el 2005. Sí. Pues él lo está repitiendo. Y yo creo que el hasta aquí que va a poner, ahora no creo que prospere mucho el tema de Monreal, ¿verdad? Quizás consigue un amparo para que ya no siga difundiendo cosas, como lo había logrado Alito, pero la realidad es que estamos, y lo dijiste bien, degradando la política, y yo quiero pues una mejor escuela para mis chavos, quiero que haya más centros deportivos, quiero que el aeropuerto Toluca pues otra vez esté al 100%, que el AIFA tenga caminos correctos y boletos más baratos. Ahorita acabo de comprar un boleto hacia el norte, híjole, casi 8,000 pesos, Enrique. Con lo que tú me pagas, la neta ya no me está alcanzando. Aprovecho para pedirte aumento de sueldo.
No te va a alcanzar con lo que yo te pago.
Está duro. Entonces, la realidad es que cada día se complica más. Y yo quiero acuerdos. Ahora, yo entiendo, y tampoco me chupo el dedo, que se están luchando por el poder, por posiciones. Pero me gustaría un poquito de más nivel, ¿sabes? Me gustaría un poco de más. Yo crecí, y quizás algunos dirán, uy, ya está muy ruco. Pero yo crecí con los verdaderos parlamentarios en las cámaras, ¿eh? Unos discursos que te emocionaban.
Sí.
Pero ahora es quién le grita más fuerte al...
¿Quién dice la más... la grosería,
sí,
más
la
baja,
grosería más dura, sí, ¿verdad? Mira, fíjate, no me gusta la Laira Sansores que encaraba al presidente Peña. No me gustaba eso, tampoco. Pero tampoco me gusta Lili Téllez mentándole la madre a nuestro jefe de las Fuerzas Armadas, no el máximo, sino el segundo, el secretario de Defensa. Es decir, yo creo que coincidimos en que ya basta del nivel de politiquería chafita, ¿no? No, yo creo que hay que elevar el nivel y ojalá esto lo miremos los mexicanos rumbo a los procesos electorales que ya vienen, mi muy querido Enrique Lasca.
Gustavo Rentería Villa, como todos los miércoles. Abrazo, Gustavo, y buen viaje.
Abrazo y un saludo a tu amplio público. Hasta luego.
Gracias, Gustavo.
Hasta luego.
Gustavo Rentería se va de viaje con lo que... el boleto de avión. Bueno, 2:44. Pausa.
Somos Línea en Alta Tensión de Super Estéreo Milet con Enrique Lascano.
Pues mire, aquí sigue, digamos, templadón el clima, pero será interesante que vayamos hasta nuestra mesa de redacción de Milet Hidalgo para ver cómo va a andar en el resto del territorio nacional. Vamos con ello.
Chiapas, Estado de México, Guerrero, Morelos y Puebla, intervalos de chubascos en Campeche, Ciudad de México, Hidalgo, Michoacán, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz y Yucatán, y lluvias aisladas en Colima, Jalisco y Nayarit. Las lluvias podrían acompañarse de descargas eléctricas, vientos fuertes y posibles granizadas, y ocasionar deslaves, incremento en los niveles de ríos y arroyos, desbordamientos e inundaciones en zonas bajas de los estados mencionados. Las condiciones descritas serán generadas por el sistema frontal número 5, que recorrerá el oriente de la República Mexicana y se estacionará al norte de la península de Yucatán. La masa de aire frío que le impulsa un canal de baja presión extendido sobre el centro y sur del país y el ingreso de humedad proveniente del Océano Pacífico. La misma masa de aire frío asociada al sistema frontal mantendrá ambiente muy frío al amanecer en zonas serranas del norte del país. Se prevén temperaturas de menos 5 a 0 grados Celsius, con heladas en las montañas de Chihuahua y Durango, y de 0 a 5 grados Celsius, con posibles heladas en zonas serranas de Baja California, Coahuila, Estado de México, Puebla, Sonora, Tlaxcala y Zacatecas.
Bueno, mire, esta madrugada el Senado aprobó eliminar a partir del próximo 30 de octubre el horario de verano que se mantuvo en el país pues por más de 20 años. Los senadores indicaron que no cumplió con el objetivo de ahorrar energía y provocó trastornos graves en la salud de los mexicanos. La verdad, no sé bien a qué trastorno se refieren. Sí, ahí se modificó el tema circadiano y todo este asunto, ¿no? Pero... sí, graves, no que yo sepa, pero bueno, seguramente para tomar esta decisión, quiero suponer que estudiaban a fondo el asunto. Con 59 votos a favor de Morena, 25 en contra, 12 abstenciones, el Senado aprobó la minuta de la Cámara de Diputados por la que dicta la ley de los usos horarios de los Estados Unidos Mexicanos. Dicha iniciativa implementará un horario estacional únicamente para estados y municipios comprendidos en la zona fronteriza, en la franja fronteriza, de conformidad pues con el lugar a donde pertenezcan. En el dictamen se explica la medida a fin de salvaguardar los intereses de las y los mexicanos, así como los diversos sectores, tanto públicos como privados, de los estados fronterizos del norte del país. Y mire, allá se les va a permitir en el norte, ¿por qué? Porque imagínense, 2 horas de diferencia en una franja, digo, una zona fronteriza donde hay un intercambio comercial muy importante, que de repente lleven ahí mercancía y no, ya resulta que ya está cerrado, ¿no? O al revés, o están iniciando actividades y los otros 2 horas después o ya cerraron. Es un problema, realmente ya en la práctica es un problema. Qué bueno que se permita que pues haya discrecionalidad con ese asunto. Y hablando de finalizar programas, la Cancillería dio a conocer ayer que finalizó un polémico programa que permitía enviar a territorio mexicano a solicitantes de asilo en Estados Unidos mientras durara su proceso conocido como Quédate en México. El programa Protocolos de Protección al Migrante, por sus siglas en inglés, fue activado por primera vez en el 2019 durante la administración de Trump. A mediados de junio del 22, el ingreso de migrantes en México bajó. El polémico programa se detuvo por Tijuana, en el estado noroccidental, Baja California, luego de que la Organización Internacional para los Migrantes notificara sobre la falta de espacio en los albergues fronterizos. El gobierno de México, a través de la Cancillería, seguirá garantizando su adecuada estancia y protección en territorio nacional en esta etapa de terminación, dijo la Cancillería en un comunicado. Y bueno, déjeme ir con otros temas, si me lo permite usted, pues cómo anda el asunto ahí de la ley de egresos. ¿Me acompaña hasta la sala de redacción de Milady Hidalgo con el tema? Vamos con ello.
El bloque de senadores de Morena y sus partidos aliados logró la madrugada de este miércoles que quedara aprobada la Ley de Ingresos de la Federación para 2023. Con ello, envió el documento al gobierno federal para que lo promulgue. Morena, el PT, el Partido Verde y el Partido Encuentro Social aseguraron que la norma avalada incluye previsiones responsables, como que el país tenga el próximo año ingresos por 8,299,647 millones de pesos. En cambio, las bancadas de oposición criticaron aspectos como el crecimiento económico previsto para 2023 del 3% y que tacharon de optimista, y también el monto aprobado para deuda pública por 1,170,000 millones de pesos. Minutos antes de la medianoche, la ley quedó aprobada en lo general por 65 votos a favor, 44 en contra y 2 abstenciones. Horas después, la votación en lo particular fue por 62 votos a favor, 42 en contra y 2 abstenciones. Previamente, la Cámara de Diputados había aprobado la Ley de Ingresos en la fecha límite 20 de octubre. Tras la aprobación a esta parte del paquete económico 2023, la Cámara tiene camino abierto para discutir y votar el presupuesto de egresos de la Federación, una tarea que le es exclusiva y para la que tiene hasta el 15 de noviembre.
Mira, hay un tema de salud que se está complicando, de veras se está complicando. Mire, ya se confirmaron más de 2,600 casos de viruela del mono o símica en el país. Es decir, 186 adicionales con respecto a la semana pasada, ¿no? Se han notificado 4,471 casos confirmados, 2,654 bajo estudio, 377 descartados, 1,440 con viruela símica, de acuerdo con el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológica. Con corte al 24 de octubre se han identificado 4,471 casos que cumplen con la definición operacional de caso probable, de los cuales 2,654 son confirmados con resultado positivo. Existen 5 defunciones en las que durante su atención médica se identificaron con lesiones compatibles con viruela símica resultando confirmadas por laboratorio. Dichas defunciones son analizadas con detenimiento por grupo de personas expertas en materia de infectología para dictaminar si existen causas atribuibles de la defunción a la infección por virus de esta viruela. El informe técnico semanal de vigilancia epidemiológica sobre viruela símica con corte al 24 reportó que la enfermedad ya se extendió a todo el país. ¿Se acuerda cuando le hablaba yo de la primera, que si mal no recuerdo, fue una mexiquense, ¿no? Si mal no recuerdo, fue una persona aquí. Te digo, da igual, pues, ¿no? Lo comento solamente como anecdótico el asunto. Pero, bueno, hasta hace no mucho, le comentaba yo a usted, pues ya hubo un caso en México. Ahora estamos hablando de más de 2,600 ya confirmados. Así es que, bueno, no le voy a decir que se... Es decir, no tiene una mortandad, afortunadamente, con otros padecimientos, pero estemos atentos con esto. Y otra cosa, el tema de la influenza. Por favor, si tiene usted modo de vacunarse, si tiene usted la posibilidad de hacerlo, hágalo. Porque ya se nos olvidó con el tema del COVID-19, ¿no? No, la influenza es delicada, es un problema. Sobre todo, ya sabe usted que hay que cuidar los extremos cronológicos. Es decir, las personas de la tercera edad, o ya se habla de la cuarta edad, ¿no? O los niños, los bebés, los niños chiquitos, bueno. Entonces, vale la pena hacerlo. Yo le pediría que pues no dejar de lado esto y, por supuesto, la vacunación. Bueno, y déjeme ir con información de la entidad, con el propósito de reconocer y agradecer el trabajo que realizan todos los días las amas de casa desde hace 5 años. Mujeres mexicanas reciben el salario rosa, el cual llega a más ya de casi 600 mil beneficiarias, señaló el gobernador del Mazo. Me da mucho gusto que haya mujeres que por primera vez están recibiendo este apoyo o algún apoyo. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir? Pues eso quiere decir que este programa está llegando a quien realmente lo necesita. Hoy aquí son 5,000, pero en total, les decía yo, dice el gobernador, estamos llegando a más de 591,000 mujeres de los 125 municipios que reciben su salario rosa, y va a seguir creciendo. Salario rosa, queremos que cada vez sean más las que reciben este salario. ¿Qué duda cabe? Pues que en la administración de Alfredo del Mazo, pues las mujeres han estado, hay que decirlo y hay que reconocerlo, pues la verdad, han estado en el centro de la atención del ejercicio gubernamental en muchas cosas, ¿no? Y pues digamos que uno de los ejes importantes de hacer llegar este apoyo a las mujeres pues ha sido vía el salario rosa. Bueno, vámonos con nuestra corresponsal en La Paz, Baja California, Nadia Ojeda, que le tiene usted de noticias importantes. Adelante, Nadia.
Enrique, hola, ¿qué tal? Excelente mitad de semana para ti, para la audiencia de Línea en Alta Tensión. Yo soy Nadia Ojeda y desde Baja California Sur les reporto que la madrugada de este miércoles 26 de octubre se reportó la volcadura de un autobús sobre el tramo de Ciudad Constitución a Loreto, mismo que dejó al menos 8 personas lesionadas, por lo que fue necesaria la movilización de al menos 3 ambulancias para el traslado de los heridos. Los primeros informes refieren que el percance se originó a la altura del kilómetro 96 en inmediaciones de Puerto Escondido, sitio hasta el cual arribaron elementos de seguridad y emergencia para atender a los tripulantes de la unidad, la cual terminó entre la maleza y de costado. En el momento se reportaron 8 personas lesionadas que fueron trasladadas en las unidades paramédicas del Honorable Cuerpo de Bomberos de Loreto, de la Guardia Nacional y de Protección Civil. 6 fueron llevadas al Hospital General y 2 más a la clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social. Por su parte, las corporaciones de seguridad tomaron registro de los hechos y procedieron a brindar apoyo en la zona para mantener el tránsito de usuarios de la carretera y permitir el retiro de la unidad automotriz. Hasta el momento no se han brindado mayores informes sobre las personas lesionadas ni sus estados de salud, en tanto que la empresa no ha emitido un comunicado al respecto, por lo que serán las autoridades quienes den continuidad a los procedimientos necesarios. Hasta aquí la información, les deseo que tengan una excelente jornada.
Muchas gracias, Nadia. Lo mismo te decíamos nosotros. Ya nos vamos. Gracias por habernos acompañado. La invitación para que siga usted aquí en Línea en Alta Tensión. Ahora en la voz de mi compañero Joel Morales Bravo, en la producción de Arturo Aguirre y de todo este equipo de trabajo de Super Estéreo Milet, para que siga usted pendiente de los acontecimientos más importantes generados en México y, bueno, eventualmente en el resto del mundo. Gracias por ello, pues. Yo soy Enrique Lascano y en nombre de todos ellos, en nombre de este equipo de trabajo, que tenga usted lo que resta de él un venturoso día. ¡Hasta mañana!